Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Juan, capítulo 6, versos 22 al 71, entre otras escrituras. Los milagros nos traen conciencia de que Dios es real y que Él siempre está cerca de nosotros. Pero con este concepto existe el peligro de que busquemos al Señor no por quién es, sino por lo que puede hacer por nosotros. Algunas gentes lo buscan únicamente por lo que les puede dar. En este estudio de hoy, veremos que Jesús quiere que la gente conozca que el verdadero milagro es que puedan ser salvos eternamente simplemente creyendo en Él. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario, en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, Norteamérica, diciendo, vamos a la presencia del Señor en oración. Padre, te entregamos, dedicamos este tiempo durante la semana que es parte de nuestra adoración hacia ti. Es una forma de decirte que te amamos suficiente. Te adoramos a tal punto de que lo que tienes que decirnos es digno de nuestra atención. Y nos reunimos, Padre Santo, aquí como tu iglesia, a nivel de tu cuerpo santo, escuchando siempre el texto de las Sagradas Escrituras, todos en comunión, tratando de entender qué es lo que significa todo esto para nosotros y qué es lo que tú deseas de nosotros individualmente. Esto es bien importante para nosotros, Padre Santo. Es parte de nuestra adoración. Padre, darnos oídos para oír las palabras de Jesús, que podamos entender tu mensaje para la iglesia y para nosotros individualmente, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Si ustedes han visto o experimentado un milagro, seguro que tu vida cambiará por esta experiencia. Cuando yo digo milagro, me refiero a un milagro que se suspende la ley natural de la naturaleza. No quiero decir como muchas gentes cuando nace un niño dicen es un milagro, o encontrar un estacionamiento en el estacionamiento del supermercado durante una temporada como la Navidad. Un milagro es que sostiene la ley de la naturaleza. Si ustedes han experimentado uno de estos milagros, esto cambiará tu vida, porque lo que hace inmediatamente es que te trae a ti la conciencia, entendimiento de que Dios es real y que Dios está cerca. Pero esto casi siempre sacude a la persona hasta lo más profundo. Recordemos de que en el ministerio de Jesús, al principio, cuando el Señor vino a Pedro y le dijo, pon la red al otro lado de la barca, y la Escritura dice que se llenó la red. Esto le trajo a Pedro la conciencia de que lo que había experimentado no era natural. El poder pescar tantos peces no era normal, no era natural, porque ellos habían pescado toda la noche. Habían trabajado toda la noche y no habían podido pescar lo que siempre pescaban. Pedro se da cuenta de que aquel hombre que había subido a su barca no era cualquier hombre, era algo especial, era un hombre santo. Pedro se da cuenta de que él no es digno, le dice, Señor, apártate de mí, yo soy hombre pecador. Lo que Pedro reconoció fue que aquel hombre era algo santo. Yo les he platicado en otras ocasiones de mi amigo Tony. Había sufrido un accidente levantando una carga muy pesada, se le zafó el brazo desde su hombro. Eso fue al principio de mi andar con el Señor. Yo estaba comenzando a experimentar los milagros de Dios. Mi amigo Tony estaba dolorido y no podía mover su brazo. Ya había ido al hospital, había venido a visitarme, estaba en mi apartamento y yo estaba consciente que él se había descarriado del Señor, un poco. Así que ya nos habíamos recogido, ya estábamos ya para dormir. Yo recuerdo haber hecho una oración rápida diciendo al Señor, oh Señor, qué maravilloso sería que sanes a mi amigo Tony. No dije nada como algunos en la televisión claman y dicen, te ordeno, Señor, y más. No, simplemente fue una oración rápida. Y, Señor, muéstrale a Tony, a mi amigo, que tanto lo amas. Sánalo, Padre Santo. Repentinamente vi que Tony prendió la luz de su alcoba y vino rápidamente diciéndome, mira, mira, mi brazo ha sido sanado. Y comenzaba a mover su brazo en forma normal. Yo me quedé tan sorprendido que no sabía qué pensar o qué decir, sino que simplemente los dos comenzamos a llorar, porque entonces yo pensé, qué oportunidad tan tremenda, porque cuando una persona experimenta un milagro de esta índole, esto lo hace cambiar. Con todo y eso, los milagros también pueden cambiar, quizás cambiar la forma en que una persona se relaciona con Dios, la forma que una persona va a adorar a Dios, los motivos para seguir al Señor el resto de su vida. Entonces comienzas a buscar al Señor, no por lo que el Señor es, sino por lo que nos puede dar, lo que quizás puede hacer ahora. ¿Qué es el milagro que va a seguir en tu vida? Comencé el estudio de esta tarde mencionándoles por qué es lo que vamos a ver en lo que vamos a leer en el capítulo 6 de Juan. Vas a ver que la gente sigue al Señor, buscando al Señor, porque en la mayoría de las iglesias diríamos amén. Vamos a instruir a esta persona para que pueda servir en algún ministerio en nuestra iglesia. Pero Jesús, en este caso, los confrontó por eso. Y esa confrontación con el Señor va a llevar a muchas personas, a muchos de sus discípulos, a separarse del Señor por esa razón. Pero fue Joyce Montgomery Ward que dijo, llegamos a un punto en nuestra vida cristiana donde hemos visto la tendencia de que muchas gentes buscan al Señor basado en las necesidades personales que experimentan. No buscan a Dios por quien es, sino porque Dios les ha hecho milagros. Vamos a leer en Juan 6:22 para comenzar. Y dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ellas con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaún buscando a Jesús. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondiendo, Jesús les dijo, de cierto os digo que no me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús les dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que es y que da vida eterna y permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará para que porque a este señaló Dios el Padre. Aquí vemos pues que las gentes están buscando al Señor, porque les había hecho el milagro de alimentarlos el día antes. Por eso es que Jesús les dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. En otras palabras, no hay palabras que Jesús les dijo, como que bien, no los aconsejó, no trató de decir, traigan a estos consejeros para que aconsejen a estas personas. No, Jesús simplemente les contestó y les dijo, me buscan por la razón equivocada. Este es las palabras de Jesús. Me están buscando no porque me aman, sino porque me están buscando por esos milagros que ustedes vieron. En otras palabras, hay gentes que buscan al Señor no porque aman al Señor, o porque lo buscan porque lo quieren, porque saben que el Señor les va a dar algo. Están buscando al regalo en lugar de buscar al que da los regalos. Y es precisamente lo que estaba Jesús diciéndoles a los que lo estaban siguiendo. Al día siguiente ellos despertaron, ya tenían hambre, era hora de almorzar. Es como ellos comenzaron a pensar, ese milagro que experimentamos ayer de que Dios nos alimentó rápidamente, ahora vamos a ver qué nos va a dar de almuerzo. Eso es lo que ellos pensaban en su corazón. No querían, no iban siguiendo al Señor porque lo amaban, sino porque esperaban que los alimentara. En lugar de tener hambre y sed de justicia y de la palabra de Dios, ellos tienen hambre físico, ¿verdad? Es una necesidad física. No hay nada de equivocado con esto, pero eso fue su motivo de que ese milagro que experimentaron, Dios les quitó el hambre, ahora esperaban, pensaban que este milagro continuaría si seguían al Señor. Esto es importante en esa situación porque al paso del mensaje que Jesús les dio y ellos reconocieron que no nos está dando lo que esperaban, en el verso 66 dice, Juan escribe, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? El motivo era que esperaban que Dios los alimentara. Yo recuerdo cuando acepté al Señor Jesús y escuchaba a Billy Graham en la televisión, y Billy Graham siempre concluía su mensaje de la misma forma, diciéndole a la audiencia, a los que estaban escuchando, y no se les olvide de ir a la iglesia este domingo. Billy Graham siempre tenía cuidado de decirle a la gente que fueran a la iglesia. Sí, es importante ir a la iglesia, pero yo creo que nos debemos hacer esta pregunta. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Qué es la razón de que yo tengo que ir a la iglesia? Yo me alegro que vengan a la iglesia. Estoy contento porque son gente que se reúnen en la iglesia porque se alimentan de la sagrada palabra de Cristo. Y de esta forma todos vamos a crecer en esta hermosa relación con Dios. Esto es hermoso de todos asistamos a la iglesia. ¿Por qué venimos a la iglesia? Es una pregunta legítima. ¿Por qué tengo que leer mi Biblia? Bueno, hace algunos años que algunos grupos que hacían encuestas hicieron un estudio acerca de qué es la cantidad de gente que atendía la iglesia, porque examinaron cuatro áreas de gente que atendía la iglesia y la razón por qué practicaban el asistir a la iglesia, y se encontraron que en estas cuatro áreas que estudiaron descubrieron este descubrimiento de que la gente que va a la iglesia en América, como un 22% verdaderamente son gente espiritual y practican lo que oyen, lo que estudian en la iglesia. Son gente espirituales, verdaderamente practican las escrituras. Pero ellos encontraron que 19% eran gente moderadamente religiosos. Eso es lo que eran, moderadamente religiosos. Venían a la iglesia, pero no se portaban en forma espiritual. De veras, no tenían un compromiso o no sentían un compromiso con Dios. Pero también en esta encuesta mostró que 29% de los americanos eran normalmente religiosos de nombre solamente. de veras no se comprometían a ninguna actividad de su iglesia, simplemente asistían y estaban ahí por otras razones, otros motivos. Entonces, siempre existe esa pregunta que tenemos que hacernos. Esa pregunta que tienes que hacerte, ¿por qué voy a la iglesia? ¿Por qué hago lo que hago en la iglesia? ¿Por qué me esfuerzo en ayudar a la iglesia? Bueno, yo he hecho esta pregunta a muchas gentes y un hombre joven me dijo, de veras yo vengo a la iglesia porque yo quiero ver a las muchachas bonitas que vienen a la iglesia. Entonces yo le pregunté, ¿has encontrado algunas muchachas bonitas? Dice, sí, las he encontrado, pero no tienen interés en mí. No muestran interés en mí. Le dije, qué bueno, es que están bien alimentados por su predicador. Entonces, verso 26, Jesús continuó diciéndoles, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Es lo que Jesús les contestó. Pero, en otras palabras, no estés buscando las cosas de la tierra, sino que pon tu vista en Dios, como tienes que apuntar a lo alto. En las palabras del apóstol Pablo en Colosenses 3, 2 y 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de esta tierra, sino poned vuestra mira en las alturas donde está Cristo en Dios. C.S. Lewis se expresaba de esta manera, decía, busca el cielo y vas a obtener el cielo y la tierra. Pon tu mira en la tierra y no tendrás nada en la tierra ni en el cielo. Las palabras de Jesús fueron más claras en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que nuestro Señor le está diciendo en este capítulo 6 es lo que ya había dicho en los capítulos pasados. A la mujer samaritana en la noria de Samaria le dijo, el que tome de esta agua volverá a tener sed, pero el que tome del agua que yo le daré nunca tendrá sed jamás. Juan 4:14. Mi pregunta es, ¿cómo te alimentas tú? ¿Cómo quedas satisfecho de la palabra? Es una buena pregunta. Yo haría esta pregunta con la aplicación, y yo me la hago continuamente. ¿Cómo obtengo la respuesta a mis necesidades? La respuesta es buscando continuamente al Señor. Esa es la respuesta. ¿Cómo vas a tener la respuesta a tus necesidades? Buscando al Señor. No buscando a ver qué es lo que el Señor te puede dar, sino buscando conocer más y más al Señor. Tus necesidades quedarán suplidas buscando al Señor. Se trata de Él, es su voluntad, esta es su iglesia, este es su reino. Dios va a suplir tus necesidades cuando tú lo buscas, porque eso es lo que Dios desea hacer para ti, suplir tus necesidades presentes y futuras. Por eso es que dijo, buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Verso 28 de Juan 6 dice, vemos esta conversación tan dinámica. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En el verso 29, respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es lo que entendamos, pues, cómo va continuando esta conversación entre los judíos y Jesús cuando le dicen, ¿qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Les acaba de decir que no busquen las cosas del estómago, sino que busquen lo espiritual. Ellos están escuchando, pero ellos quieren continuar esta conversación con el Señor para asegurarse de que es que es lo que el Señor les va a decir. El Señor les dice, esa es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Por qué hicieron una pregunta de este tipo estas gentes? Porque es como ellos estaban programados, así estudiaban, así habían crecido creyendo en que su salvación estaba basada en obras buenas y iban a ir a Dios haciendo obras religiosas. Porque si tú no has hecho un milagro que pudimos comer, así que ahora dinos qué obras podemos hacer para obtener el favor de Dios. Así habían estado programados ellos. En el capítulo 10 de Romanos, Pablo se estaba dirigiendo a la audiencia romana en Romanos 10:2, que dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero de que no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe hacia él, hombre que hagan estas cosas, vivirán por ellas. Eso es lo que los judíos habían estudiado y entendido, que tenían que cumplir la ley que Moisés les escribió. Pero aquí Jesús les está diciendo algo diferente. La idea de justificarnos por nuestras propias obras, que es lo que practicaban los judíos en el Antiguo Testamento, la idea de justificación por fe les suena completamente diferente a estos oídos de los judíos. Notemos en el verso 27 que Jesús le dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ese es el regalo que Dios nos da, Jesús mismo. No hay nada que podamos hacer para obtener el favor de Dios, sino que seremos justificados por conocer a Cristo y hacer las obras de Cristo. Por eso es que ellos hicieron esta pregunta. ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió claramente en el verso 29. Esa es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así es lo que Jesús les dijo. Yo espero que ustedes puedan ver la diferencia de obras de para agradar a Dios y agradar a Dios conociendo a Jesús. A este punto ellos esperan que Jesús les dé una gran lista o les repita las leyes que los rabinos les habían enseñado por años y años. Ellos esperaban oír que Jesús les repitiera la ley de Moisés. Pero veamos esta gente que está en esta categoría, que dicen, están tratando de entender, Señor, ¿qué haremos para ir al cielo? Mucha gente le explica y dicen, bueno, yo soy bueno, me esfuerzo, hago lo mejor que puedo. No soy perfecto, pero continúo tratando de portarme lo mejor que puedo. Voy a la iglesia, leo la Biblia, participo en sacramentos que enseña mi santa iglesia, esperando que al fin de su vida Dios los reciba por sus buenas obras. Porque lo que están dando a entender con eso es que tengo que hacer buenas obras para que Dios me perdone. La pregunta que les hago a este tipo de gente es, si tú crees que vas a ir al cielo por ser bueno, entonces la pregunta que sigue es, ¿qué tan bueno debes de ser? ¿Qué tan bueno debes de ser? Imagínate esa conversación. ¿Cómo ir al cielo? Bueno, haciendo buenas obras. ¿Qué tan bueno tienes que ser para ir al cielo? ¿Tienes que preguntarte qué tan bueno tienes que ser o esperas que alguien más te diga qué tan bueno tienes que ser para ir al cielo? Así que el nivel de una persona a otra va a ser diferente de qué es ser bueno. Así que tus obras, las obras de aquel o las obras de Dios. Porque si vas a pensar en la forma de que cómo el hombre dice lo que es ser bueno o cómo es que Dios. Porque Jesús mismo, cuando el joven rico le dijo, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para obtener vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Hay una respuesta a esto de que solamente Dios es bueno. Y desde que Jesús está diciendo yo no soy suficiente bueno, o Jesús le está contestando a este joven rico diciendo yo soy Dios. Esta pregunta se encuentra en Marcos 10:18 y Lucas 18:18, porque el nivel de ser bueno solamente se puede medir por el que creó el mundo, y el que creó el mundo y sus valores, esto es Dios. Es de la única forma que puedes saber qué es tan bueno vas a hacer para agradar a Dios. Le dijeron a Jesús, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? La respuesta que Jesús les dio es, no hay nada que puedan hacer para agradar a Dios y para obtener el favor de Dios. Lo único que pueden hacer para agradar a Dios es, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan, el escritor de este libro fue Juan. Ahora veremos que para Juan la palabra favorita fue creer. Juan menciona la palabra creer 241 veces en el Nuevo Testamento, pero Juan en este evangelio utilizó la palabra creer como 107 veces. Nos habla de ver. Esas 107 veces Juan escribió la palabra creer, creyendo, para creer, para que crean. En el verso 30 de Juan 6, continuamos leyendo. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obras haces? Esta pregunta no tiene nada de malo, es una pregunta legítima. Ellos están tratando de entender lo que Jesús quiere que les diga. ¿Qué tipo de pregunta sería esta si tú estuvieras presente? ¿Qué hubieras pensado? A lo mejor dirías, esta es una pregunta que ya se nos contestó. ¿Qué señal vas a hacer? Jesús les pudo haber dicho. ¿Qué parte del milagro que vieron ayer de que comieron sin trabajar no entendieron? Ese es un milagro. ¿Dónde han visto ustedes milagros como este que experimentaron el día de ayer? Pero tenemos que continuar leyendo en el verso 31 porque la pregunta continuó. Le dijeron a Jesús, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Eso es lo que le dijeron al Señor. De repente están comparando a Jesús de que alimentó a los 20,000 personas. Moisés en el desierto les alimentó con maná del cielo. ¿A quién están comparando a Jesús? Muy simple. Dos razones de por qué están comparando a Jesús. Es dos partes que están comparando a Jesús. Moisés mismo, en Deuteronomio 18, les dijo, nuestro Señor les enviará un profeta como a mí. Este Mesías lo reconocían los judíos. Los judíos esperaban un profeta, por eso le dijeron, eres tú el profeta. 6:14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hasta aquí ellos están ya comparando a Jesús con las predicciones de Moisés en Deuteronomio 18, donde les mencionó, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, te enviará Jehová, Dios desde el cielo, a él oiréis. Por eso es que ellos están comparando a Jesús con Moisés. Se están imaginando que Jesús va a continuar haciéndoles milagros. Ayer nos diste pan para comer, pero esa fue una sola comida. Moisés prohibió y alimentó en el desierto por 40 años, día tras día, día tras día. Esa era parte de la razón que se quejaron con Moisés en el desierto, porque se enfadaron de comer el mismo tipo de comida día tras día, porque era maná, pero lo podían cocinar en diferentes formas. Lo podían hacer pan, lo podían hacer sopa, lo podían hacer tacos, lo podían hacer enchiladas. Pero llegaron al punto que se enfadaron de todas las formas que lo preparaban para comer. Pan, maná del cielo. Eso es lo que le están dando testimonio al Señor. En el verso 32 dice, Jesús les dijo, de cierto, os digo, no os digo, en hebreo sonaba amén, amén. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Todavía no entiende lo que el Señor le está diciendo. En otras palabras, ellos quieren que esté la panadería frente a ellos para continuar comiendo pan calientito. Cuando tú le das testimonio a una persona, te critican, te ven como que eres un extranjero que descendió de otro planeta cuando les hablas del poder de Cristo Jesús. Jesús les contestó su reproche cuando les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Jesús les da respuesta a ese reproche que ellos pusieron, de que mencionaron a Moisés en el desierto. Jesús les está diciendo, no fue Moisés quien les dio pan, sino que mi Padre del cielo, mi Padre celestial es el que les dio y les da el verdadero pan que soy yo. Tenemos que reconocer y entender que ese pan que Moisés les dio temporal, pues ellos mismos están diciendo que aquellos hombres comieron y murieron. Jesús le está diciendo en segundo lugar, ustedes necesitan comerme a mí. En punto número 3, que Jesús les está diciendo que necesitan nutrición espiritual. ¿Qué quiere decir con nutrición espiritual? Comer algo vivo que es la palabra de Dios. Esa nutrición espiritual es un ser viviente mejor que una sema de pan. Jesús les está diciendo, yo descendí del cielo. Jesús les afirma con toda claridad, yo soy el pan de vida. Es lo que dice en el verso 35. No se les olvide, porque una de dos cosas, estas afirmaciones en el Evangelio de Juan, de que Jesús dice, las afirmaciones, el yo soy, encontramos 7 de esas afirmaciones en el Evangelio de Juan. Aquí vemos la primera. Vamos a encontrar 7 en el resto del Evangelio de Juan, porque Juan escribe y quiere que Juan 23 veces en este Evangelio Jesús dijo, yo soy una o la otra cosa. En la construcción en griego que dice, ego mi, así es como suena en griego, yo soy. 7 veces Jesús usa la metáfora el yo soy. Yo soy el pan de vida. Esa es la primera que encontramos aquí. Yo soy la luz del mundo, número 2. Yo soy la puerta de las ovejas, número 3. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El número 7 es yo soy la viña verdadera y Dios mi Padre es el que me viste. Por eso es que Juan se asegura de escribir de que Jesús hizo estas afirmaciones tan importantísimas e increíbles, porque Jesús desea que todos entendamos que Él es Dios. A punto que dijo, yo y el Padre uno somos. Verso 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no me creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrán a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ahora, yo quiero explicar lo que Jesús está tratando de decir. Porque en este capítulo hay unos 2 versos que mucha gente se pregunta porque no lo entienden y nos quedamos admirados. ¿Cómo es que Jesús afirma esto o qué quiere decir Jesús con estas afirmaciones? Tiene que haber una verdad teológica. Aquí encontramos una teología difícil de entenderse. En este verso o toda esta sección encontramos de que Jesús habla de la salvación. La perspectiva que Jesús quiere que tengamos de estos versos es que Él nos da la salvación. Dios te ha escogido, pero tú tienes que decidir escoger a Dios también. Estas 2 verdades aparecen en este, en esta sección que estamos estudiando, en este verso 36, 37, Dios te escoge, ahora tú tienes que contestar a Dios con tu decisión. Esta es la perspectiva que encontramos en esta divinidad, en esta elección divina que Dios hace en ti. Dios te reconoce por adelantado quién eres, conoce a cada uno de los suyos, a ti, te elige y te invita a que participes del pan de vida. Pero también es verdad de que tú tienes que decidir en la mesa del Señor. Como cuando vas al restaurante, se te pone el plato y los tenedores y todos los utensilios. Y de ti decide, en ti depende levantar la cuchara, cuchillo o tenedor o nada. Pero como quiera vas a comer. Estas dos verdades no se contradicen como algunas gentes creen y lo afirman. Aquí no hay ninguna contradicción. Parece que se contradicen, pero no se contradicen. Tú tienes que decidir qué es lo que vas a hacer. Porque así como un puente se requiere que tenga cierta tensión, cierta capacidad para sostener el peso, si tú cruzas el puente de San Francisco, ese puente te das cuenta que tiene cuerdas con mucha tensión. Esas cuerdas están sosteniendo el peso de aquel puente. En un verso, que es el verso 37 de Juan 6, encontramos la elección divina de Dios y tu responsabilidad divina. Pregunta, veamos el verso 37 una vez más, que dice, Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ahí Dios te ha escogido desde antes de la creación del mundo. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Ahí ves, Dios te escogió. Ahora tú decides, escoges presentar tu respuesta a la elección de Dios. Verso 38 dice, porque he descendido del cielo. En el estudio pasado, yo ya les volé, tomé un avión de Albuquerque a Los Ángeles, y luego de Los Ángeles, el avión me llevó a la isla de Hawái. Un hermoso viaje, pero lo que yo quiero explicarles es que yo decidí subirme a aquel avión. Decidí en qué asiento sentarme, aunque no lo escogí yo, sino que fue mi secretaria. Ella escogió mi asiento, un asiento de esos que tienen espacio, porque como yo tengo mis piernas muy largas, en aquel avión viajó a un puerto predeterminado, que yo ya sabía a dónde debía de ir ese avión. Así que la Federación de Aviones hace esas decisiones, pero la compañía de aviones pone el programa y anuncia a dónde van a volar los aviones. Así que yo hice esa decisión, como todos los demás pasajeros que estaban en aquel avión, a dónde queríamos viajar, qué compañía escoger, qué día hacer ese viaje. Y nosotros determinamos, hicimos la decisión. Una vez que subimos a ese avión, cada quien comenzó a hacer lo que quiso hacer. Algunos decidieron leer un libro, otros decidieron leer su Biblia, otros decidieron simplemente platicar con la persona que estaba en el asiento de enseguida. Cada quien hizo la decisión que iba a hacer el resto de aquel viaje en el avión. Pero otras personas, cuando nos presentó algo que comer, algunos decían, no, yo no tengo hambre todavía. Otros aceptaron la comida que se trajo, la disfrutamos. Otros decidieron ver la pantalla de la televisión y ver alguna película o algo. El punto que quiero explicar, que nosotros somos humanos y como humanos tenemos que hacer decisiones en todo lo que hacemos en nuestra vida. Así es con Dios. Encontramos en el verso 37 y 38 esta hermosa verdad. Una verdad que nadie puede negar. Dios te ha escogido. Depende de ti. Verso 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Esta afirmación molesta a mucha gente, porque Jesús dijo que descendió del cielo. Yo sé que leemos esto nosotros y nos quedamos sorprendidos. Jesús acaba de decir con toda claridad de que esta persona humana que está hablando descendió del cielo? Es lo que está diciendo abiertamente. Esto es lo que hace diferente a cualquier otra persona que dice que vino del cielo, o que es espiritual, o que tiene poderes para hacer esto, otras cosas. Muchas gentes hacen milagros, pero ninguno puede decir que descendió del cielo. Esa es la única afirmación que nadie puede hacer, solo nuestro Señor dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, de que todo lo que me diere, no perdiera yo nada, sino que lo resucite en el día postero, o el último día. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, o en el día postrero. Los judíos comenzaron a murmurar y criticar entre ellos mismos cuando Jesús dijo. Murmuraban entonces los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. 42. Y decían entre ellos mismos, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este aquí, del cielo he descendido? 43. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús está hablando con toda claridad lo que Él es y lo que va a hacer con los que creamos en Él. Ellos están esperando oír algo diferente, pero Jesús les está hablando las verdades que ellos no entendían. Con todo es que su propio profeta Moisés e Isaías predijeron, profetizaron que vendría un Mesías poderoso. Isaías capítulo 9, ¿qué escribió Isaías? Porque un niño nos es nacido, está hablando de alguien humano. Un niño nos es nacido, está hablando de que es humano y divino, porque su poder estará sobre sus hombros. Su poder será eterno. Eso es Isaías 9:6. Está hablando de que a la vez que será humano, también será divino. Y es lo que, ¿qué dijo el profeta Isaías? Porque una virgen concebirá. Ellos están oyendo estas palabras y ellos son estudiosos de todas estas profecías. Ellos están diciendo que era el hijo de José. En verdad, era hijo de José. Con todo de que tú y yo sabemos que José no tuvo nada que ver en la concepción de Jesús. Jesús ya preexistía antes de Belén, antes de José, antes del pesebre. Jesús ya existía desde la eternidad pasada, a lo más largo que te puedas imaginar. Notemos lo que dice el verso 44. Vamos a brincar a ver el verso 44, que dice, Jesús está usando esta frase de que yo lo resucitaré en el día postrero. Tú sabes que vas a tener una resurrección física. Espero que estés esperando esa resurrección física, porque tu cuerpo, con todo y que mueras, regresaremos, resucitarás de la tierra, porque este cuerpo que ahorita estás disfrutando se va a deteriorar, se va a deshacer. Si tú te sientes mal como te ves, como yo no estoy contento como me veo, yo me quisiera ver mejor, pero al contrario, mi cuerpo se va a ver más peor y peor. Pero el momento que este cuerpo se muera, mi espíritu va a ir a Dios, porque la Escritura dice que ausentes de este cuerpo es estar presentes al Señor. Porque Pedro y Juan fueron a dar al cielo, pero están en el cielo con Dios y en el Espíritu. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la resurrección. Segunda de Tesalonicenses 4:13. Pero nosotros que estemos vivos así, seremos arrebatados y llevados, y así estaremos con el Señor. Entonces, a esto se le llama los últimos días, porque esto será el último día que la iglesia estará en la tierra. El día de la resurrección para todos nosotros, comenzaremos a vivir con Cristo y en Cristo. Eso será el último día de la historia, donde después del rapto vendrá el periodo de la tribulación. Pero para el tiempo de la tribulación, la iglesia ya estará en el cielo, ya estaremos con Dios. Verso 45 de Juan 6 dice, escrito está en los profetas, y está citando Isaías 54, verso 13, que dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó del Padre aprendió de él y vienen a mí. Aquí Jesús está dando testimonio clarísimo. Todos los que conocieron a Dios o que conocemos a Dios, venimos a Jesús. ¿Por qué es que Jesús dijo esto? Simplemente porque Jesús les está explicando abiertamente que es Dios Padre el que atrae a la gente hacia Él. Bueno, ¿cómo es posible? Escrito está que todos serán enseñados por Dios, así que todos, aquel que oyó del Padre y aprendió de Él, vienen a Él. Son las palabras de Jesús, de que la persona que estudia las Sagradas Escrituras reconoce y sabe quién es Dios, y sabe que Dios va a enviar al Mesías. Ahora Jesús les está diciendo, yo soy el Mesías prometido, porque todos los que de veras conocemos a Dios, venimos a Jesús. Porque cuando yo les digo a personas que se entreguen a Jesús, me preguntan, ¿qué quiere decir esta historia que nos está usted diciendo? Nadie va a decir que esta es una historia que alguien compuso. Nadie va a decir que no hay infierno. Nadie puede negar que hay infierno. Nadie puede negar, y muchos dicen que son cosas que hemos inventado. No, tienes que conocer las Escrituras para entender lo que es infierno y lo que es el cielo. Porque nosotros simplemente proclamamos lo que la Escritura ha revelado, lo que Dios ha revelado a ciertas personas y lo han puesto en papel y nosotros lo leemos. Y de esto, eso es lo que abre nuestro corazón. Debe ser nuestra decisión, abrir nuestro corazón. Verso 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Verso 47. De cierto os digo, que el que a mí viene, tiene vida eterna, y el que en mí cree, tiene vida eterna. Un día experimentaremos esa muerte, esa vida futura. 1 Corintios 13, 12 dice, hoy vemos como empañado, como por espejo, pero viene el día donde veremos claro, con claridad. Así como Juan escribe, en Juan 3, 1, veamos qué amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios, porque Dios es el que nos conoció. Aún no entendemos lo que seremos, pero un día lo podremos ver, porque un día lo veremos cara a cara, como es Él. ¡Qué dicha el ser llamados hijos de Dios! ¡Qué dicha el estar esperando un día poder ver al Señor cara a cara y poder experimentar! Moisés pidió a Dios que le mostrara su rostro, pero ¿qué le contestó el Señor? Moisés, nadie puede verme y vivir. Una palabra es Jesús. Jehová le dijo a Moisés, hey Moisés, si me vieras, ya no verías más. Si llegases a verme, ahí dejarías de verme, dejarías de existir. No solo a mí, dejarías de ver si ya no verías a nadie. Así que nadie puede esperar que Dios te permita ver a Dios. Eso es una necedad. Y eso es lo que tenemos que entender. De cierto, os digo, como dice, amei, amei, de cierto, os digo, esta es una construcción fuerte en griego. De cierto, os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora veremos cómo se obtiene la vida eterna. La vida eterna se obtiene por creer, creer con Jesús, porque la escritura más significante de la salvación es la que estamos leyendo. Esta escritura nos debe de llenar, de claridad en nuestra mente, nuestro corazón. Esto debe de abrir el camino para la persona que se está haciendo la pregunta, ¿cómo puedo obtener la salvación? Jesús dijo bien claramente, el que cree en mí, un día en el futuro, va a experimentar la vida eterna. Esa vida eterna que todos esperamos tener, un día la vas a experimentar. ¿Cómo vas a obtener esa vida eterna? Jesús lo explica, creyendo, creyendo en Él. No por hacer buenas obras, ni experimentar sacrificios, o vivir por lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, sino que para poder obtener vida eterna tienes que creer en el que Dios envió. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el pan en el maná, comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma, que soy yo, no muera jamás. Imagínate, comer el maná en el desierto, ese pan que tenía un sabor único, un sabor que nadie podía negar y todos deseaban continuar comiendo porque tenía un sabor único que ellos no habían experimentado. Y ese pan los dejaba satisfechos y ese pan no engordaba. Imagínate qué hermosura. Así es, Jesús es el pan maravilloso. Jesús dice, yo soy el pan maravilloso, yo soy el pan del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros. 54. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. Ya les he repetido la misma afirmación. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. 59. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga en Cafarnaúm, enseñándolas. En estas afirmaciones del Señor, Jesús está diciendo de que son unas palabras bruscamente cayeron en los oídos de los oyentes, lo cual en lugar de alegrarse, los entristeció. Se quedaron tristes porque no podían entender. Porque Levíticos 23 dice, la vida de la carne está en el cuerpo. Y por eso es que los judíos tenían bien proveído, se lo proveían unos a los otros, el poder comer carne con sangre. Jesús les dijo esta hermosa afirmación, y por eso se quedaron confusos. ¿Cómo van a comer ahora sangre cuando ellos se han instruido unos a otros que no deben de comer carne con sangre? Esto fue difícil. Así como yo también crecí, vuestro pastor Skip Acing y yo, vuestro intérprete Melitón Sapien Maravilla, yo crecí, igual que nuestro pastor, en esa iglesia que enseña la doctrina de la transubstanciación. Esa es un término teológico que para muchos no lo pueden entender. Pero transubstanciación es una palabra que implica teológicamente de que cuando participan de la cena del Señor en comunión, dicen que el sacerdote ha convertido el pan en la carne de Jesús y el vino en la sangre de Jesús. Ese es el término transubstanciación, de que ellos literalmente participan de carne y sangre del Señor, no simbólicamente, pero literalmente comen el pan. Si tú has crecido como católico romano, entiendes perfectamente de qué estoy hablando, porque así creíamos, así se nos había enseñado. Eso no es lo que Jesús está queriendo decir aquí en esta explicación. ¿Cómo podemos entender y estar seguros? Porque Jesús todavía no había instituido la sangre, no había instituido la última cena. Lo va a hacer como 2 años más tarde, va a instituir la cena del Señor. Así que para que ellos enseñen de esta manera, están equivocados, no han entendido. Aún sus discípulos están confundidos, así está esta gente confundida estos días. Ese es el punto número uno. La razón número dos es que si Jesús se refería a que estás participando de la carne y sangre del Señor, cuando Jesús dice que el que no coma su cuerpo y toma su sangre no tendrá vida eterna. Jesús lo que está diciendo, si estás participando de esta comunión, Jesús está a contra de lo que los judíos habían dicho y él mismo había dicho. Si me aceptan, me reciben, creen en mí. Ahora les está enseñando el significado con las palabras que Jesús está diciendo. Si ustedes hacen esta obra que ya les dije de aceptar al Hijo de Dios, tendrán vida eterna. ¿Verdad? Esto parece ser contradicción en la boca del Señor. No, no es contradicción. En tercer razón de que Jesús, en el idioma griego, lo tenso de la expresión es que lo tenso es una acción que se hace una vez, nunca más se va a repetir lo que dijo en griego. En griego es una acción tensa, que Jesús lo que está diciendo se va a hacer una sola vez y no se tiene que repetir. Cuando tú crees en el Señor Jesús y lo aceptas, eso se hace una sola vez y eso es para siempre lo que quiso dar Jesús. La persona que coma su cuerpo es que lo aceptes a él una vez para siempre. La razón número 4 de que Jesús está explicando es en contexto. Jesús habla en términos espirituales. Lo que les está diciendo cuando menciona su cuerpo y su sangre, está hablando en contexto. Veamos en el verso 63 de Juan 6 que dice: es el espíritu el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es lo que Jesús les dijo en verso 63. Yo les estoy hablando en forma espiritual, no en que tengan que comerse este cuerpo que ustedes están viendo. Entonces, Jesús está usando esta metáfora de el pan y el vino. Ahora, no quiere decir Jesús que se van a tener que de veras comer, sino que lo que está diciendo que te comas por fe. Comparamos el verso 54 que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque esta es la voluntad del que me envió, que todo el que ve al Hijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Jesús está hablando de una verdad posicional, de que una persona tiene que creer en Jesús una sola vez y continuar creyendo en él para siempre. ¿Por qué? Porque tu mente será transformada, tu modo de pensar va a ser diferente, sino que simplemente vas a querer agradar a Dios haciendo lo que Jesús enseñó en los 4 evangelios. Así que el punto principal de Jesús es este: la vida verdadera viene a través de una muerte. La verdad es que para que haya vida tiene que haber, alguien tiene que morir. Esa es una ley de Dios y es una ley de los humanos también. ¿Cómo la gente cree en ir a la guerra y morir para que otros tengan libertad. Veamos en el verso 60. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Me alegro que los discípulos hayan pensado de esta manera. Estos discípulos dijeron lo que sentían, fueron sinceros. Yo me alegro que ellos dijeron que esto se oía muy duro. Es una enseñanza muy dura. ¿Quién la puede oír? 61. Sabiendo Jesús en sí mismo de que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subiendo donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Ellos fueron sinceros cuando dijeron que era una palabra muy dura. Ese término de es que esta palabra es muy dura, en griego sonaba algo así como esclera, esclera. Es como algo bien duro, bien duro. Ustedes han oído el término médico estéreo, o sea, esclerosis, o sea, cuando las arterias se cierran por las partículas duras que están viajando por las arterias y los venenos se cierran. Es duro de tolerar, entonces el cuerpo se puede morir porque la sangre no continúa circulando libremente por nuestros cuerpos. Esto es algo difícil de tolerar, muy duro de tolerar. En la Biblia encontramos muchas cosas difíciles de entender, cosas muy difíciles de tolerar, difíciles de entender. A mí me gusta mucho hablar del cielo, predicar del cielo y que las gentes me pregunten, que les explique qué es el cielo y qué es el poder de Dios, qué es cómo Dios realiza milagros. Yo me gozo en dar estas explicaciones. Me siento abiertamente contento, alegre de poder explicar las verdades de Dios. Pero cuando se me hacen preguntas acerca del infierno, eso me duele. Cuando algunas personas están oyendo enseñanzas falsas y vienen a mí para que les dé consejo. Así también Jesús aquí les está hablando en Juan 6, de verdades muy difíciles de entender. Jesús muchas veces dijo cosas difíciles. Jesús no siempre trató a la gente con sonrisa y con palabras amables. Jesús muchas veces sorprendió a muchas gentes con palabras muy duras, con a veces que parecían insultos. A la mujer en la noria, ¿qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: ve y llama a tu marido. Cuando ella dice que marido no tiene, Jesús inmediatamente la reprendió diciendo: en esto he dicho verdad, porque no tienes marido, 5 has tenido. Mateo 23:15, Jesús dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo haces dos veces más hijo del infierno que vosotros. Es lo que les dijo Jesús. Nadie se va a alegrar de que Jesús dijo estas palabras tan duras. Es lo mismo que dijeron aquí los que oyeron a Jesús. Esto es palabra muy dura de llevar. Continuamos en el verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. 65. Y Jesús les dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Jesús desde el principio sabía quién serían los que creían y quién sería el que lo iba a entregar. Por eso se repite el verso 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Eso está difícil de creer, después de que el Señor los había alimentado sin costo alguno. Esto es sorprendente, que se separaron del Señor por esas palabras que les dijo. Ya que aquí dice que eran discípulos, no quiere decir que literalmente eran creyentes. Lo que quiere decir con discípulos es que eran estudiosos, estaban estudiando, estudiaban las enseñanzas y las no tenían que aplicarlas, ellos simplemente aprendían, es lo que quiere decir discípulo, el que está estudiando. Así dice que los fariseos tenían seguidores, tenían discípulos. Juan el Bautista también tuvo seguidores, discípulos. Jesús tuvo muchos discípulos. Muchos de ellos fueron discípulos auténticos, pero otros no. Verso 67 dice que Jesús sabía la diferencia y se los dijo. Jesús les dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Es lo que dijo. Jesús trata de prepararlos porque Jesús sabe lo que están pensando todos y cada uno de ellos. Jesús sabe quiénes fueron los que se retiraron y por qué se retiraron, qué pensaban, por qué se fueron. Verso 67. Jesús entonces dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. A mí me alegra mucho el pensar que Pedro era impetuoso y decía con toda claridad lo que estaba pensando. Por eso es que Pedro muchas veces fue reprendido por el mismo Señor y muchas otras personas. Y muchas gente se atreven a predicar, a criticar a Pedro. Yo creo que cuando lleguemos a la presencia de Dios en el cielo, va a haber una línea larga de gentes tratando de hablar con Pedro para disculparse entre esa línea y estaré yo también. Porque muchos predicadores hemos criticado a Pedro. Cuando Jesús les dijo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro claramente dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón Pedro. O sea que Jesús lo felicitó. Porque Pedro abría la boca con toda claridad, aclaraba lo que estaba en su mente sin temor de ser criticado. Aquí, claramente, Pedro dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Verso 69, y nosotros hemos creído y conocemos de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 70, Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Antes de concluir el servicio de esta tarde, yo quiero que consideremos todos lo que les voy a decir. ¿Qué es la experiencia? ¿Qué ha sucedido en tu vida? ¿Qué experiencias dolorosas has experimentado en tu vida? Para que esto te lleve a pensar en retirarte, abandonar la iglesia, abandonar a Dios, abandonar a Cristo. Es una pregunta porque yo conozco y todos conocemos gente que se han reincidido, se han descarriado de la presencia del Señor, algo les ha sucedido y se van. Algo sucede en sus vidas que se retiran de la iglesia. Será que lo que ellos esperaban que Cristo hiciera por ellos, Cristo no los hizo, eso los hizo de descarriarse de la presencia de Dios. ¿Qué es? Cualquiera que sea lo que te haya causado que te retires de Cristo, entonces yo te digo, espero que puedas obtener una respuesta y que digas lo que dijo Pedro, ¿a dónde podemos ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Por ejemplo, yo, vuestro pastor, antes de aceptar al Señor Jesucristo, antes de conocer al Señor Jesucristo, mi vida estaba horriblemente destrozada. Vivía en una vida pecaminosa. Mi destino era el infierno, pero cuando Cristo vino a mí el pan de vida. Vino a mí el agua que me quitó la sed. Ya no tuve que preocuparme por nada, sino agradar a Dios. Continuar en mi búsqueda de Cristo. Ahora tú que me estás escuchando, te hago la pregunta. ¿Conoces a Jesucristo? ¿Conoces a Jesús de Nazaret? Padre Santo, gracias por esta este mensaje tan intrigante, este mensaje tan difícil de entender, porque aún los discípulos dieron testimonio, igual que muchos de nosotros, que esta palabra es dura, difícil de entenderse, pero con la ayuda del Espíritu Santo la entendemos. Porque sabemos que el Señor habló de cosas duras de entender, cosas duras cuando caen en nuestro corazón. Sí, Padre Santo, así fue, así es, pero Señor, todo esto nos revela tu corazón verdadero. Esto nos revela que tu verdad es difícil de entender y esta verdad convierte al corazón de piedra en un corazón de carne. Esta verdad nos sacude como se sacude el grano en el harnero. Padre Santo, te pedimos y queremos pedirte, Padre Santo, por algunas personas que están en una situación difícil, que no saben para cuál lado caminar, pero conocen a Cristo, han oído a Cristo, nosotros te pedimos que seas real a ellos. Algunas personas están en una situación de divorcio, algunas personas están en una situación de que pueden perder su empleo. Esas tipo de personas van a experimentar algo muy duro y difícil. Padre Santo, te pedimos que les refuerces su corazón, que les ayudes, que los traigas a ti, Padre Santo, para que puedan experimentar la paz que tú nos das y solo tú, Señor. Tú has invitado gentes y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, explicar la palabra, ser tus ministros a esas personas que tú has llamado a que escuchen este hermoso mensaje. Ahora te pedimos que toques su corazón, que cambies su corazón, que cambies su mente, que te reciban a ti. Aquí en la Capilla Calvario todos estamos con nuestro rostro inclinado en oración en este momento tan solemne. Todos los que ya te hemos estado siguiendo por años y que hemos experimentado tu amor, tu perdón, tu misericordia, Padre Santo, te pedimos por aquellas personas que no lo han experimentado. Muchas personas que están escuchando han oído estas palabras una y otra vez, pero no han hecho la decisión de seguir en la presencia, en tu presencia, Padre Santo. Yo te pido que toques sus vidas, toques su corazón para que hagan una decisión. Así como lo dijo el apóstol Pablo, les ruego que hagan una decisión, les advierto, les ruego, les pido, yo imploro. ¿Por qué? Porque Dios te ama, Dios desea perdonarte, pero para que Dios te perdone tienes que experimentar que tú has vivido una vida de pecado y estás dispuesto a aceptar esa agua que Cristo da, que es agua que quita la sed. En esta vida no va a haber ninguna otra experiencia que te lleve a la presencia de Dios. Solamente que aceptes al Señor Jesucristo y continúes esa búsqueda, estudiando, tratar de entender más y más quién es Cristo Jesús. Ahora yo te pido, en esta oración tan solemne en la presencia del Señor, tú que me estás escuchando, dile a Cristo Jesús, sí, Padre Santo, ven a mi vida. Ahora, si tú me estás escuchando en una parte distante, lejos de la Capilla Calvario en Albuquerque, y no estás por la carretera dirigiendo un automóvil, o en algún lugar trabajando y dirigiendo una máquina electrónica, yo te pido que como señal de aceptación, levantes una de tus manos, porque yo voy a orar por todos aquellos que levanten su mano. Yo los voy a llevar a la presencia del Señor en oración para que Dios venga a tu vida, que Dios se haga real en tu vida de este momento y para siempre, en lo que te quede de vida y la vida que viviremos en la presencia de Dios, con la iglesia de Dios, por la iglesia que Cristo se ganó con su obra terrenal, con el sacrificio pascual que Jesús hizo en la tierra, se ha ganado a toda esta gente. Padre Santo, muchas gracias y gracias por esa transformación que van a experimentar a los que tú vas a tocar. Porque esta transformación no viene por la voluntad de hombre, sino que tenemos que nacer de nuevo, nacer de Dios. Padre Santo, tú lo conoces, tú lo entiendes. Te pedimos por todos estos hombres y mujeres que han levantado su mano, que han humillado su corazón. Te pedimos que les des esa paz, que los conviertas en una persona nueva, que vengan a ser una persona nueva porque te han aceptado. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y ahora yo les pido que se pongan de pie para poder continuar con lo que nos vamos a hacer en lo que sigue de este servicio. Cuando nos ponemos de pie, estamos haciendo una afirmación que estamos de pie en la presencia del Señor, porque la Biblia dice que Jesús está sentado en la presencia del Señor. Pero cuando Jesús estaba en la tierra, Él siempre caminaba. Cuando iba a enseñar, se sentaba. Pero aquí yo les pido que se pongan de pie porque vamos a continuar con este hermoso servicio. Ahora, les pido que se pongan de pie porque le voy a pedir que las personas que deseen hacer un pacto con Cristo Jesús, pasen al frente, pasen aquí frente a la plataforma para hacer una oración que se llama un pacto con Dios. Un pacto con Dios Padre para que así todos podamos seguir recibiendo esas bendiciones que Dios imparte en cada uno de nosotros para continuar recibiendo enseñanza espiritual acerca de lo que Dios pide, acerca de lo que Dios quiere de nosotros. Sí, pasen, hermanos, pasen para que hagan un pacto. Los que levantaron su mano, y aunque no hayan levantado su mano, pasen porque vamos a hacer una oración que es el pacto con Dios, un pacto que Dios desea que hagamos como humanos con un Dios espiritual. Sí. Si ustedes se encuentran aquí en la Calle Calvario y se encuentran en el centro, en medio, entre medio de un pasillo y otro, pídanle permiso a la persona que está enseguida de ustedes, y la persona que está enseguida de ustedes va a sentirse contento de hacerse un lado para que usted pase al frente y haga un pacto con Dios. Ustedes van a experimentar el gozo que se experimenta cuando tú vas a hacer un pacto con Dios. Cuando tú le dices que sí a Cristo, vas a sentir que se te cayó un peso que te has estado sintiendo. Porque Dios no solamente te va a perdonar tu pecado, sino que Dios te va a limpiar de todo tu pasado para que tú experimentes la nueva creación en Cristo Jesús. Ven a Cristo para que experimentes esa vida nueva, esa vida novedosa, que todos los que ya lo experimentamos la estamos disfrutando. Esa novedad hermosa, ese hermoso sentimiento, ese hermoso sentido de que sientes contento de que estás sirviendo a Dios, que te estás esforzando de conocer más y más y más a este Jesús de Nazaret que vino para salvarte a ti y a mí. Vino para salvarnos a todos los que sintamos ese deseo de agradar a Dios, porque la voluntad de Dios es que continuemos conociendo más y más a este hombre, el único hombre perfecto que ha vivido en la tierra. La Biblia dice que todos hemos pecado, pero la Biblia también dice que Jesús experimentó todas nuestras debilidades. Quiere decir que Jesús experimentó el deseo de pecar, pero la Biblia también da testimonio que Jesús nunca pecó. Jesús mismo dijo a sus oyentes, ¿quién de ustedes me puede acusar de que yo he pecado? Nadie lo pudo acusar de que había pecado. Ahora, nuestro pastor les habla a los que pasaron al frente. Yo voy a decir una oración audible y ustedes van a repetir después de mí para que experimenten ese hermoso pacto con Cristo Jesús. Cada uno de ustedes saben que vamos a pasar de esta tierra al cielo. Vamos a orar audiblemente. Digan, Padre Santo, yo te entrego mi vida. Padre Santo, yo reconozco que soy pecador. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesucristo. Yo creo que Jesús descendió del cielo a la tierra para morir en la cruz por mí. Yo creo que Jesús derramó su sangre por mí y por mis pecados. Y Jesús fue sepultado y resucitó de la tumba. Así, Padre Santo, con esa fe yo me separo de mi vida pecaminosa y me entrego al Señor Jesucristo y lo acepto como mi Salvador personal. Y lo hago el Señor de mi vida. Y en el nombre de Jesucristo yo te lo pido. Amén. Amén. Y amén. Ahora, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico libre que nos puede llamar al 800-922-1888, o si desea escribirnos, escríbanos a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós.